El asunto es qué puede hacerse para solucionarlo y también qué planes tiene el próximo gobierno en esta materia. En los próximos minutos vamos a procurar conocer el diagnóstico y las propuestas que sobre energía tiene el próximo gobierno.
El tablero político.
Y para eso vamos a conversar con el ingeniero Martín Ponce de León, futuro subsecretario de Industria, que ya está en línea. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, un gusto estar con ustedes.
Ingeniero, usted ha dicho reiteradamente desde que ha sido designado como futuro subsecretario de la cartera que Uruguay tendrá un problema importante en los próximos 2 años en el abastecimiento de energía. A ver, ¿por qué?
Fundamentalmente porque el Uruguay tiene un consumo anual que con un pico que ya está por el orden de los 1.500 megavatios.
¿1.500?
Sí, el pico en el año, en general sea en invierno, es del orden de los 1.500. Uh-huh. Y Uruguay ese suministro lo cubre fundamentalmente con suministro hidráulico, ¿verdad? Y ese pico que ahora está en ese orden, hace unos años era, digamos, 1.200 y antes menos aún. A medida que el pico va subiendo, bueno, las unidades disponibles cada vez tienen más dificultades para poder llevarlo. Uh-huh. Y Uruguay tiene un parque instalado que tiene un alto porcentaje hidráulico. Ese porcentaje hidráulico alto, que esencialmente es la suma de la parte uruguaya de Salto Grande, más las tres represas que hay en el Río Negro, ¿verdad? Bonete, Baigorria y Palmar, sí. Nos ha permitido durante muchos años, bueno, excepto condiciones de hidraulicidad muy malas y de falta de lluvias, nos ha permitido tener una generación básicamente hidráulica, lo que es muy importante, primero por tranquilidad de suministro, pero segundo también desde el punto de vista económico, porque el respaldo a esa generación es más caro y es un respaldo nacional en relación a lo que hay de centrales térmicas, e internacional en relación a lo que es la interconexión importante que tiene Uruguay, que es la interconexión con la Argentina. Uh-huh. ¿Por qué esto pasa a una situación de criticidad? Bueno, porque mientras que ha ido subiendo el consumo y la potencia que Uruguay va necesitando, esto hace algunos años llevó, por ejemplo, a que Uruguay en una época de las máquinas uruguayas de Salto Grande solo disponía de algunas y cada 2 años incorporaba una nueva unidad, digamos, ¿no? Mm. Era la forma como con las máquinas que de las que Uruguay todavía no disponía iba pagando la parte uruguaya del costo de la represa de Salto Grande, que se pagó en ese sentido de forma muy conveniente para el país, y por otro lado, iba incorporando nuevas unidades para permitirle atender esa demanda que iba creciendo. Uh-huh. Pero llegó un momento que se terminaron las máquinas uruguayas de Salto Grande, ¿verdad? Y lo cierto es que Uruguay no incorporó nuevas unidades y entonces siguió atendiendo una demanda que, salvo el año de la crisis, ha ido básicamente creciendo. La energía eléctrica crece aunque la economía no crezca, ¿verdad? Y si la economía crece un 5%, la demanda eléctrica crece probablemente un 8 o un 9. Es decir, la energía eléctrica crece más que con índices más altos que los de la economía. Y en estos últimos años Uruguay no ha estado incorporando parque de generación. Y entonces pasó a quedar progresivamente cada vez más dependiente de dos cosas. Por un lado, de que las lluvias fueran cada vez mejores, porque usaba su parque hidráulico de una manera cada vez más exigida. Y por otro lado, de que Argentina tuviera buena capacidad de respaldo cuando Uruguay tuviera dificultades de lluvias. Y bueno, estas son las cosas que este año, ya en gran medida el año pasado, estuvieron sí. en crisis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, porque ya las lluvias no fueron malas, lo demuestra, ¿verdad? El propio agro, que no tuvo dificultades, como concepto general, las lluvias no fueron malas, pero no fueron tan buenas como la que ya a esta altura se necesitarían con esa demanda que ha ido creciendo. Pero simultáneamente con esas lluvias que no fueron tan buenas, tuvimos una Argentina que pasó a tener dificultades porque una buena parte del suministro y de la generación eléctrica argentina se hace en base a gas, y al tener Argentina dificultades en el suministro de gas, entonces empezó a no poder generar la suficiente cantidad de energía eléctrica. Y obviamente, como es notorio, las carencias energéticas optó por trasladarlas, digamos, hacia sus vecinos, incluso el año pasado con más fuerza que hacia la propia interna argentina.
Claro. Justamente, ingeniero, el año pasado tuvimos dificultades. ¿Es previsible que esas dificultades del 2004 se trasladen con mayor acento en el 2005? Por lo que usted decía, por ejemplo, mayor consumo de los propios uruguayos. En los últimos días, el propio Ricardo Salgui decía que en los primeros días de enero aumentó un 13%, por ejemplo, el consumo en comparación con el año anterior. Pero además hay mayor consumo en la República Argentina, de la cual también dependemos. Es decir, ¿existe un riesgo real de que carezcamos de suministro de energía este año y el que viene?
El riesgo existe. La verdad es que el riesgo existe, y por eso hay que decirlo con claridad. Como recién decíamos, y usted decía bien, el sistema eléctrico está más exigido, el uruguayo, porque si la economía comenzó a recuperarse, bueno, el sistema, a tono con lo que antes decíamos, el consumo eléctrico se está recuperando con tasas más altas que la economía. En la Argentina sucede lo mismo, con lo cual el sistema eléctrico argentino está más exigido. Y en ninguno de los dos países ha habido nuevas posibilidades de generación significativa. Pero hay otro tema que se une. En ese marco, el régimen de lluvias que necesitaríamos, ¿está bien?, sería mucho mejor todavía que el del año pasado. Pero el problema es que el punto de partida que tenemos este año es, en el sistema hidráulico, bastante peor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Salto Grande está en este momento con dificultades, pero Salto Grande tiene un lago que almacena agua para pocos días en relación a la capacidad de la represa. O sea, es una central que tiene agua para los próximos 15 días. O sea, Salto Grande va dependiendo mucho de cómo va lloviendo, ¿correcto? Sí. Pero el lago de Bonete, en cambio, es un lago que mantiene agua para varios meses de capacidad de generación de Bonete, Baigorri y Palmar, que las tres están, en definitiva, alimentadas por el mismo lago, y en el caso de Palmar incorpora la cuenca del Gi, con lo cual tiene todavía un aporte adicional. Pero ¿qué sucede? Que ese reservorio, entonces, que es nuestra principal reserva para la capacidad de generación hidroeléctrica que tenemos, que es el lago de Bonete, bueno, a la misma altura digamos, este año está varios metros por debajo la cota del lago que a la misma altura del año pasado. O sea, estamos arrancando un año más exigido, con menos capacidad de respaldo del lado argentino, ¿verdad? Con mayor consumo nuestro, y con el lago de Bonete que está casi 4,5 metros por debajo de lo que estaba a la misma altura del año pasado. Es decir, en lugar de estar a más de 80 metros, está en este momento en 75 metros y pico, por debajo ya de la cota 76. Entonces, en este marco, cada vez la probabilidad que tenemos de que las lluvias que se requieren sean las necesarias es más baja. Entonces, a ver, separemos pronóstico de riesgo. No es que uno pronostique que va a estar mal. Lo que uno dice es que estamos en altísimo riesgo de que esté mal. Uh-huh. O sea, si llueve, el tema puede resolverse, ¿correcto? Pero cada vez estamos más pendientes de que haya realmente muy buenas lluvias. Y, por supuesto, no es esa una situación buena para el país. Y al decir esto, lo que estamos diciendo es que si no hay lluvias, lo que sería dramático, o si hay lluvias escasas o medianas, pasaríamos el año con muchas dificultades desde el punto de vista del suministro eléctrico, que por otro lado no tiene forma de acumularse y por tanto el momento de mayor consumo para el Uruguay, que es el invierno, puede llegar a ser un momento realmente complicado, y por eso creo que en esto coinciden todos los técnicos que están mirando el panorama, ¿verdad?
A ver, ingeniero, el consumidor uruguayo en el 2005 y tal vez hasta en el 2006 se tendría, o por lo menos se tiene que empezar a hacer la idea de que o vamos a tener restricciones o vamos a tener una energía más cara.
En todo caso, lo que diría es tenemos alta probabilidad de tener dificultades de suministro. Uh-huh. El tema del precio, sin duda, en la medida que esta situación difícil obliga a comprar energía más cara, puede verse afectado, pero yo me permito resaltar que estamos hablando de cosas que son de muy diferente magnitud, ¿verdad? Que el precio cambie en un cierto monto, sin duda que afecta a don Juan, a doña María, a la industria, a lo que sea, pero la falta de suministro es un problema de otro calibre, ¿verdad? Entonces el problema principal es realmente el de suministro. Y para que se tenga idea, digamos, en los primeros 10 días del año, ¿verdad? La situación es tal en el resto del entorno de posibilidades de generación, que de ese lago de Bonete, que está tanto más bajo, hemos consumido el triple del agua que en los 10 primeros días del año pasado. O sea, estamos en una mala situación y vamos con mala velocidad, digamos, vamos lamentablemente en una situación que vale la pena advertirla, justamente para que todos los uruguayos seamos conscientes de que aquí tenemos un problema mayor, que ojalá se resuelva, pero en el cual dependemos absolutamente de la lluvia.
Ingeniero, está ahí el diagnóstico, bastante malo, por cierto. ¿Qué medidas piensa impulsar la futura administración para, bueno, de alguna manera, intentar subsanar esa situación?
Yo diría que hay como tres tiempos distintos, ¿no?
A ver.
Hay un primer tiempo, que es este año. Para este año lo que hay es muy pocas posibilidades en materia de equipamiento, porque cualquier instalación de unidades generadoras o de líneas de transmisión son cosas que llevan varios años. Entonces, para este año hay que pelear con lo que se tiene. Entonces, además de que cada uno haga la fuerza que pueda para que llueva, que repito, sigue siendo el tema principal, desde otro ángulo lo que se puede hacer es tratar de buscar y las mejores condiciones de apoyo del lado argentino y eventualmente Brasil, pero Brasil es a través de Argentina. Con Brasil solo tenemos una pequeña interconexión de 70 megavatios, que en relación a los 1.500 que yo hablaba, 70 es muy poco, ¿verdad?
Sí.
De todas maneras hay que usarlo, y se está usando, y hay que seguirlo usando, porque cada megavatio que llega permite ahorrar un poco, aunque sea de agua del lago de Bonete. Pero hay que buscar, en ese sentido, este contrato que ayer, esta licitación que ayer se abrió, sin duda ayuda, no tanto por apagar las térmicas, como hace un rato se decía en esta misma radio, en el noticiero. Yo diría que lo principal que permite es no gastar el lago. Se podría intentar poner en marcha la sala B de la Central Valle, que hoy no está funcionando y que son 50 megavatios. De vuelta, con la idea de que individualmente no es mucho, pero que todo ayuda, ¿está bien? Entonces, esa es la situación de este año.
Más bien esa conexión, decía, con Argentina, tal vez tema prioritario con Kirchner Valle hoy. Kirchner Valle hoy.
Sin duda uno de los temas a lo largo del año, ¿verdad? Porque Argentina sin duda va a tener que ir viendo también cómo van evolucionando las cosas al lado argentino, que repito, está en una situación difícil. Fijémonos cómo juegan los plazos. Este contrato que ayer se abrió, esta licitación con Brasil, es hasta el 28 de febrero. O sea, es 500 megavatios por un mes y medio, ¿verdad? Entonces acá hay que estar, prácticamente va a haber que estar haciendo un seguimiento de esto mes a mes. Eso es este año 2005.
Pero además Argentina no es muy confiable a la hora justamente de asumir compromisos, ¿no?
En todo caso, hemos tenido dificultades, ellos las han tenido, confiemos que podamos buscar alternativas en las que, en todo caso, encaremos, diría, en forma más solidaria las dificultades que pueda tener el conjunto. Eso es lo que debiera permitir un sistema interconectado, ¿verdad? Que si en un lugar hay una dificultad del orden de un 5%, bueno, haya un 5% desparramado en el conjunto y no un 20% en un lado y un 4 en el otro o un 3, ¿correcto?
¿Eso decía usted a mediano plazo?
No, eso para este año, ¿verdad? Eso para este año. A mediano plazo, lo que Uruguay tiene que, digamos, tener un segundo tiempo es los próximos 2, 3, 4 años. En estos 2, 3, 4 años Uruguay tiene que salir de esta situación de riesgo incorporando nuevos equipamientos. Y esto tiene claramente tres líneas de desarrollo en las cuales el nuevo gobierno va a trabajar fuertemente. Primero, aumentar el respaldo térmico, ¿verdad? Eso puede tener algunas unidades más chicas y más rápidas. De todas maneras, hablamos en términos nunca de menos de un año para estas cosas, ¿verdad? Y otras, como es la central de ciclo combinado, que sin duda Uruguay va a tener que incorporar, que ya es un equipamiento que lleva 2-3 años para que esté en condiciones. O sea que tal vez alguna cosa llegue al 2006, otras van a estar llegando en el 2007, sin duda en el 8. La segunda línea de trabajo es, bueno, tenemos una fuerte interconexión con Argentina, pero necesitamos una fuerte interconexión con Brasil. Eso significa una línea de transmisión. Una línea de transmisión que naturalmente tiene su costo, pero que en el largo plazo significa enormes posibilidades de ahorro, porque evita, digamos, reduce las necesidades de inversión justamente en respaldo térmico y sobre todo garantiza mejor respaldo porque viene de cuencas hidroeléctricas completamente distintas. Brasil tiene enorme generación eléctrica, Argentina también es muy importante lo que tiene de generación hidroeléctrica, pero vienen de cuencas distintas y eso permite entonces que cuando pueda haber falta de agua en un lado, haya excedente en el otro. Segundo, línea de trabajo, entonces línea de transmisión con Brasil. Y la tercera es, más bien, lo que significa del lado argentino, la ampliación de los gasoductos desde ese enorme reservorio de gas que significa Bolivia. Ese es un tema básicamente prioritario para la propia Argentina, ¿verdad? Pero en la medida que Argentina refuerce sus gasoductos, entonces Uruguay puede por esa vía no solo tener el suministro argentino, sino eventualmente incluso a través de los gasoductos argentinos estar comprando directamente gas en Bolivia y siempre y cuando haya incorporado nuevas unidades térmicas, estaría en esas condiciones resolviendo. Con esto decimos que en 2-3 años vamos a estar con el tema del suministro bajando el nivel de riesgo, es decir, dando tranquilidad, que es una cosa básica que el sistema eléctrico tiene que darle a los ciudadanos y a la industria.
En una de las patas de las soluciones que usted decía, el de potenciar las centrales térmicas, ha venido trabajando el actual gobierno, ingeniero, por ejemplo, iniciado caminos para incrementar la capacidad de energía eléctrica con la construcción de la central a gas en San José, un proceso que está estancado por la impugnación de una de las empresas. A propósito, ¿cómo observa usted este tema?
Yo creo que este tema, que por supuesto ojalá se hubiera resuelto de una manera fructífera, no cambiaría el 2005, ¿de acuerdo? Porque si usted estuviera en este momento haciendo esa adjudicación, tiene 2 años de obra por delante. Primera cosa. Segunda cosa, en realidad uno siempre tiende a estar mirando lo que pasa en los últimos meses, pero las decisiones claves para las disponibilidades de hoy en realidad se tomaron hace 3-4 años. ¿Está bien? Por esa misma razón de los plazos que tienen las cosas. En el sistema eléctrico, si uno decide construir una represa o construir una central de ciclo combinado, esa represa o central de ciclo combinado va a entrar en funciones dentro de tres, cuatro, eventualmente cinco años una represa. Entonces, las decisiones hay que tomarlas con mucho tiempo. Las decisiones, yo diría, importantes acá se tomaron hace cuatro años, y bueno, en un marco en el cual no olvidemos que el país, a partir del medio del marco regulatorio, cambió responsabilidades. De todas maneras, yo diría, mucho más que mirar para atrás, miremos para adelante, ¿verdad?
Pero para mirar para adelante, por ejemplo, ingeniero, hay otro caso parece ser bastante paradigmático, el de la intención de UTE de comprar dos centrales de generación de energía, una acá en Montevideo, otra que se instalaría en Paysandú, pero la administración del mercado energético lo bloqueó. Esa podría ser, mirando para adelante, una alternativa que cómo se viene observando justamente esta actitud ahora del Ejecutivo por parte del gobierno entrante.
Mire, a ver, separemos las dos cosas. La idea de incorporar rápidamente dos unidades de ciento y algo megavatios, que son las que se pueden incorporar a mayor velocidad, es una idea muy importante para el país, es muy importante para la crisis que el país tiene. Son las únicas unidades de respaldo térmico que podrían entrar, que podrían estar en algún momento del año que viene en funciones. De manera que nosotros la compartimos, no solo la compartimos, la entendemos indispensable. Lo digo de otra manera, sería irresponsable no hacerlo, ¿está bien? En cuanto a la decisión de ADNE, yo diría que, a ver, no hablaría del tema si usted no me lo pregunta, creo que merece comentarios. Lamentablemente, ADNE es un organismo de pocos, casi diría meses de actuación y realmente de muy triste actuación, porque es uno de los nuevos organismos que se han creado en este periodo. Los otros fueron, lo que primero fue la URE y hoy es la URCEA, ¿verdad? Y en el campo de las comunicaciones la URSEC. A uno le podrá parecer mejor o peor cada una de las designaciones que han ido de las decisiones que han ido tomando, pero está fuera de discusión que armaron su cuerpo técnico en todos los casos, llamando a concursos, seleccionando técnicos del mejor nivel y permitiendo que cualquier uruguayo aspirara a esos cargos que sin duda tienen una enorme importancia. ADNE, cuando comenzó hace, repito, muy poco, lo primero que hizo quien está a cargo de ADNE fue llevar a todos sus amigos que estaban trabajando en la Comisión de Puente de Salto Grande a trabajar en el sistema eléctrico como si fuera lo mismo, ni siquiera son especialistas en el sector. Por eso es que ADNE hasta ahora en realidad no había resuelto nada, ¿verdad? Es la primera vez que ADNE toma una decisión de dudosa competencia legal, pero que además de ser absolutamente inoportuna, es yo creo que ni vale la pena gastar demasiado tiempo con el tema. Lo mejor que podía haber hecho ADNE es callarse la boca.
De todas maneras, ustedes en el futuro.
Vamos a hacer que cumpla los cometidos que tiene que cumplir y vamos a hacer que no sustituya los cometidos de otras instituciones. ADNE tiene un rol, pero digamos, tiene que tener gente capaz, ocuparse de las cosas que se ocupan estas instituciones y con un vínculo absolutamente estrecho con el Ministerio responsable de Energía.
Bien, ingeniero, tengo muchísimas preguntas, como siempre muy poco tiempo.
Entonces,
dígame.
Si usted me permite una última frase, porque yo dije que había tres tiempos y me importa aunque sea transmitir la idea de qué sucede en el tiempo más largo, es decir, ya no este año, ya no en los primeros dos, tres años que aseguremos el suministro, ¿cuál es una perspectiva más larga en materia de generación eléctrica? Bueno, allí Uruguay tiene que apostar a nuevas cosas, no hay más hidráulica para generar, por lo menos de forma significativa, habrá por supuesto un área de pequeñas hidráulicas a desarrollar. Uruguay tiene una enorme cantidad de energía de viento que el mundo hoy utiliza y que Uruguay, que es un país muy ventoso, todos lo sabemos, todavía no utiliza. Uruguay tiene mucha biomasa, hoy se ha convertido, ¿verdad?, en un país que genera mucha madera, que tiene cáscara de arroz, que tiene una enorme capacidad de generación de biomasa que en muchos casos no utiliza y simplemente descarta. Y Uruguay tiene, de vuelta en plazos largos, que volver a buscar si realmente con las nuevas formas de prospección que hoy hay, no tiene o en su territorio o en su plataforma marítima algún nivel de hidrocarburos que le permita mejorar su situación.
Bueno, ingeniero, ha satisfecho varias preguntas, han llegado muchísimos mensajes de oyentes. Por ejemplo, Eduardo Pocito justamente dice, quiere saber cómo ve el futuro subsecretario la posibilidad de complementar a la energía eléctrica con la generación local de energía eólica y solar. Nancy de Colonia también le dice, díganle a Ponce León que no descarte la energía eólica, que el viento es gratis y en Europa lo utilizan hace tiempo con buenos resultados.
Absolutamente de acuerdo. El tema es un tema de en qué plazos podemos hacer que eso tenga potencia.
Ingeniero, solamente, a ver, la última. ¿Qué van a hacer con el robo de energía? UTE dice que es el 10% de la facturación, más o menos, de la empresa pública. Hace poco escuchaba al presidente de OCE diciendo que sería buena cosa juntarse y que haya un solo medidor, OCE-UTE. ¿Cómo piensan encarar el problema del hurto de energía acá en este país?
Mire, yo empezaría por decirle, digamos, parangonando algo que hace muchos años le escuché decir al doctor Crotellín sobre el contrabando. En el robo de energía hay dos tipos de robo de energía. Está la gente que tiene potencia económica, que tiene de repente una industria funcionando o una casa en un barrio residencial, ¿verdad? Y está robando energía. Eso es ilegal y eso es inmoral y eso hay que buscar todas las formas técnicas de sancionarlo con la mayor dureza posible, porque le está haciendo un daño al país muy grande. En la otra punta tenemos gente que en lugares como suelen ser los asentamientos irregulares está con enormes dificultades para poder tener siquiera su comida y recibiendo, por tanto, las canastas de ayuda de alimentación, de lina y cosas por el estilo. En esa zona, los que roban energía, seguramente que es ilegal, ya es más dudoso que sea inmoral, y en todo caso, nosotros lo que pensamos es que en esta escala de enormes necesidades sociales, dentro del plan de emergencia, bueno, debiéramos dar y garantizar un nivel mínimo a cualquier ciudadano uruguayo hoy de suministro de una energía que hoy se ha convertido como el agua potable en necesidades básicas de la población, y prácticamente hay que encontrar la forma de que integre parte de esa cadena de alimentos que, bueno, agregándole el factor energético a las ayudas que los uruguayos tenemos que darle a los que están en la peor situación.
¿Energía gratis para esas zonas, dice?
No para las zonas, por favor. Lo que decimos es a las familias que no tienen, así como se les da arroz, harina, etcétera, bueno, que se les dé un cupo que tenga valor por una cantidad mínima de kilovatios de luz eléctrica y eventualmente de metros cúbicos de agua. Y que eso, bueno, lo paguemos todos como pagamos el arroz, la harina, los fideos, los alimentos que con los que se trata de ayudar a las familias que están en situación más carenciada, ¿verdad?
Bien, ingeniero Martín Ponce León, usted se imaginará, esto es un tema que da para muchísimo más. Le ponemos puntos suspensivos y le agradecemos la experiencia.
¿No? Tiempo habrá por delante. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes.
En perspectiva.